En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La actualidad de la Iglesia en Andalucía está muy marcada estos días por la formación. En una semana de vuelta al cole, las diócesis inician también el curso en sus diferentes centros con una oferta muy variada. De esto y más te vamos a hablar en los 4 minutos que tenemos por delante. Te invito, no te vayas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Desde luego, empezar el curso estudiando teología es una opción para quienes queremos dar razones de nuestra fe y para aquellos que se decidan a comprenderla. Como te decía hace tan solo unos segundos, en Andalucía hay muchas posibilidades en centros dispuestos por las diócesis. Nati Gavira.
Hasta el día 22 estará abierto el plazo de matriculación en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, igual que en Córdoba, donde el Instituto Beata Victoria 10 ofrece como novedad este año un curso para la protección del menor. Adolfo Ariza es su director.
Pues la Iglesia claramente quiere ser avanzadilla, ¿verdad?, en la protección y en el cuidado del menor. Por eso se va a ofrecer este curso.
En Málaga concluye hoy el plazo de matrículas en la Escuela Teológica San Manuel González, un medio de formación con más de 30 años de vida. José Emilio Cabra es su nuevo director.
No da una formación solamente intelectual. No vamos a, aunque se llame escuela, no vamos a solamente a aprender cosas, a conocer cosas con la cabeza, sino a tratar de formarnos como integralmente, ¿no?
La teología es la formación necesaria para dar razones de nuestra fe.
Y ahora viajamos a Jaén, donde también se puede estudiar teología. Nos lo cuenta Vanessa Muñoz.
Semana de estrenos en la diócesis de Jaén. Este lunes abría sus puertas el Instituto Teológico San Eufrasio, que fue erigido como centro de estudios oficial el pasado mes de marzo y que, afiliado a la Facultad de Teología de Granada, ofrece formación reglada no solo a los seminaristas, sino a todos aquellos laicos y religiosos que quieran formarse en teología.
Pero no es el único estreno de la semana para la Iglesia de Jaén, ¿verdad, Vanessa?
Efectivamente, Sara, y el lunes será bendecida por el obispo la librería diocesana en un local situado frente a la catedral, que seguirá llevando a cabo las labores del Servicio Diocesano de Publicaciones y además ofrece un servicio de copistería, papelería y librería con la intención en un futuro de ampliar el catálogo que oferta.
Humildad, agradecimiento y alegría al servicio de toda nuestra Iglesia diocesana y al servicio de toda nuestra sociedad jienense.
Eran las palabras de Monseñor Sebastián Chico Martínez. Nos vamos ya a Huelva, donde la diócesis pone en marcha el aula virtual de formación para laicos Héctor Sánchez.
Se trata de una de las propuestas pastorales para el nuevo curso puesta en marcha desde el Instituto Teológico San Leandro, organizada conjuntamente con la Delegación Diocesana para el Apostolado de los Laicos, cuyo delegado Juan Diego González será el encargado de la primera sesión la tarde del próximo jueves 22 de septiembre con la ponencia titulada ¿Por qué necesitamos formarnos?
La necesidad que tenemos es que no somos todavía los cristianos que tenemos que ser, como dice un buen amigo mío sacerdote, todavía no soy el cristiano que tengo que ser, pues ese es el verdadero motivo para seguir formándonos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cambiamos ahora de asunto porque en Almería su obispo, Monseñor Antonio Gómez Cantero, con estas palabras, gracias hermanas, bienvenidos hermanos, señalaba el nuevo rumbo de la Casa de Nazaret. Tiene más detalles Ramón Bogas.
La caridad de la Iglesia en Almería ha cerrado un importante capítulo de su historia para iniciar una nueva etapa. La Casa de Nazaret es el lugar en el que tienen un hogar los mayores que no tienen nada, tienen nuevos servidores. Desde su apertura hace 50 años, esta casa ha estado gestionada por la institución benéfica Sagrado Corazón y el relevo viene de la mano de otra orden, los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, presentes en toda Andalucía. El próximo sábado, 17 de septiembre, una misa en la catedral despedirá a las hermanas y al mismo tiempo dará la bienvenida a los hermanos franciscanos.
Aquí ponemos el punto final. Sigue ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, familia de COPE, que cada viernes os mantenéis fieles a la edición local del Espejo de la Iglesia. El comienzo de curso siempre nos regala un acontecimiento de Iglesia que alimenta nuestra esperanza, la ordenación de nuevos diáconos que se acercan poco a poco a su futura ordenación sacerdotal. La archidiócesis puede agradecerle al buen pastor que no pare de llamar obreros a su mies, pero también tiene que darle las gracias a los jóvenes que responden con generosidad a esta llamada. Así, mañana serán ordenados diáconos 4 candidatos al sacerdocio. Será a las 11 de la mañana en la Catedral de Sevilla y seguidamente recibirán su primer destino pastoral como ordenados para servir en el altar y a la caridad a la comunidad parroquial a la que sean enviados. Hoy nos acompaña don Manuel Jiménez, vicerrector del Seminario Metropolitano, para informarnos del estado actual de esta institución que acoge a los candidatos al sacerdocio de nuestra diócesis. Buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el estado de salud del seminario?
Pues yo diría que nuestro seminario está vivo y es joven, y es reflejo pues de una iglesia viva y joven, que es la nuestra, ¿no? Tenemos un buen número de seminaristas, en torno a 40, una buena entrada de nuevos seminaristas este año también, y es una comunidad que está viva, que tiene un corazón vivo y que palpita.
Siempre hemos oído que de parroquias vivas salen vocaciones, pero también de hermandades.
Cierto, hay unos cuantos de jóvenes que proceden del mundo de las hermandades, y eso es algo que...
Que suma.
Sí, y en nuestra diócesis, pues en nuestra iglesia, pues es una gracia realmente.
Este año, aunque tú has pertenecido al equipo del seminario desde hace tiempo, estrenas cargo porque también se estrena responsabilidad, porque se estrena también una nueva estructura en el seminario, ¿no?
Cierto, estamos ilusionados porque este año inauguramos el llamado curso propedéutico o introductorio, que es un curso que tienen que hacer todos los nuevos seminaristas que ingresan, en el que no van a seguir el mismo ritmo de vida que el resto del seminario, ni los mismos estudios reglados, sino que pues van a intentar como adaptarse a esta nueva vida a la que el Señor les ha llamado, formándose de otra forma, haciendo voluntariados, teniendo ratos de oración y de convivencia, y creo que puede ser bueno para ellos, pues para seguir discerniendo esa llamada que el Señor les ha hecho y que han descubierto de manera incipiente.
Sobre todo porque igual necesitan un rompimiento, ¿no?, del mundo que traen y que se nos pega, se nos adhiere al proyecto que Dios tiene para ellos, que quizás hace falta ese cambio, ese espacio, ¿no?, intermedio, ¿no?
Claro, porque queramos que no, entrar en el seminario supone un cambio de vida brusco, grande, y más hoy día, ¿no?, con tantas alternativas que tenemos en nuestro mundo. Pues ciertamente, bueno, llegamos a una comunidad en la que vivimos en régimen de internado, ¿no?, y tenemos que adaptarnos a una forma de vida nueva, y creo que ese curso introductorio está bien pensado para eso, y de hecho los seminaristas que van a entrar creo que están todos muy ilusionados.
¿Viven en el seminario o viven en su casa y van al seminario?
Van a vivir en el seminario a tiempo completo. Lo que pasa es que tienen otro ritmo distinto de vida al resto de seminaristas.
Y además, el menor que también va al mismo edificio del seminario, con lo cual tendréis como tres, ¿no?, tres distintas estructuras dentro del mismo edificio.
Eso es, como tres etapas distintas que, bueno, nos adaptamos, pero creo que también es una riqueza, porque pues desde los 14 años que tiene el más pequeño hasta el seminarista que está a punto de ordenarse, todos convivimos juntos y nos enriquecemos los unos con los otros.
Se ordenan cuatro mañana, cuatro iguales, cuatro diferentes. ¿Hay un denominador común en los jóvenes que hoy pasan por el seminario?
Bueno, la media de edad de los que se ordenan mañana es joven. Y creo además que son unos jóvenes muy preparados, muy bien formados. Son jóvenes que se han tomado muy en serio sus estudios. Y jóvenes de una profunda vida de oración. Entonces yo creo que están preparados para afrontar el reto que supone la ordenación diaconal mañana y la ordenación sacerdotal dentro de pocos meses.
¿Cuáles son sus procedencias?
Bueno, vienen de pueblo, incluso alguno de otra provincia, del mundo de parroquias y de hermandades también. Son los seminaristas que se ordenan mañana también están muy vinculados al mundo de las hermandades. Entonces, pues eso también va a ser una riqueza para la diócesis.
Vienen cada uno de una distinta procedencia, con su personalidad propia, y sin embargo se les prepara para ser sacerdotes del siglo XXI. ¿Qué necesita la Iglesia del siglo XXI y en qué se empeña el seminario en la formación para que salgan servidores de esta época, ¿no?
Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que pues ser muy conscientes y conocer muy bien el mundo en el que vivimos, ¿no? Y ese es un empeño que tenemos cada vez más en la formación del seminario, que conozcamos nuestro mundo, que conozcamos nuestra diócesis, que conozcamos las parroquias, las realidades en las que luego vamos a servir como sacerdotes. Y tenemos que estar también muy bien preparados, ¿no? Académicamente, humanamente, espiritualmente, porque son muchos los retos y muchas las necesidades y mucha la sed de Dios que hay en nuestro mundo, aunque muchas personas no lo sepan.
El último domingo de este mes, Manolo, se celebra la ceremonia de la imposición de cruces, que tú y yo hemos vivido también en nuestro momento, y que representa el ingreso oficial en el seminario. Entran este año muchos seminaristas nuevos y, bueno, y esto es un signo también de que el Señor llama, pero que hay jóvenes que responden, ¿no?
Ciertamente. El curso propedéutico del que hemos hablado lo van a integrar 9 seminaristas, de los cuales 7 son nuevos, y son 7 los que van a tomar la cruz, junto con otro grupo que procede del Seminario Redentoris Mater, del Camino Neocatecumenal. Al final creo que van a ser unos 13 o 14. Entonces, pues sí, es un signo de esperanza. Unos cuantos de ellos, hablando con ellos, contándonos sus vocaciones, nos dicen que la pandemia, el confinamiento, el tiempo de reflexión en casa, el haberse detenido, el haber hecho silencio en su vida, ha sido decisivo para escuchar esa voz del Señor a la llamada al sacerdocio.
Totalmente, yo pienso que en tanto ruido muy difícil escuchar al Señor, hace falta esos momentos de silencio, de oración. Pues muchas gracias, Manolo, a ti y a todo el equipo formativo del seminario, que realmente se empeña tanto, y nosotros podemos ver después y comprobar cómo ese esfuerzo al final pues se ve gratificado en unos seminaristas que salen con formación, pero salen también con compromiso. Muchas gracias.
Contamos con la oración y la apoyo de todos.
Os tendremos muy presente, no solo mañana, sino siempre durante todo el año.
Gracias a vosotros.
Y de los nuevos pastores y del buen pastor a la divina pastora, que es el tema que hoy nos presenta Isidro González en La Giraldilla.
Buenas tardes. Hace un año por esta fecha volvía el culto público a las calles de nuestra diócesis tras la pandemia, con la procesión de la divina pastora de la Hermandad de Santa Marina, que saldrá de nuevo este próximo domingo, día 18. Nos detenemos hoy en esta vocación de la Santísima Virgen nacida en nuestra ciudad y extendida por toda la Iglesia Universal. Su origen parte del fraile capuchino Fray Isidoro de Sevilla, que en la noche del 24 de junio de 1703, en el convento de la Ronda de nuestra ciudad, la imaginó a la Santísima Virgen vestida con traje de pastora, sentada en un prado con flores y a la sombra de un árbol, acariciando con la mano derecha un cordero, que simboliza a su Hijo Jesucristo, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la mano izquierda un cayado y otras ovejas que acuden a su alrededor, que son las almas de los fieles cristianos. Precisamente desde el convento capuchino de Sevilla, esta iconografía se difundió rápidamente en templos y parroquias de nuestro entorno, por medio de los rosarios y misiones populares, de lo que nos haremos eco en otra ocasión. Al poco tiempo se funda una hermandad, la primera con esta vocación, en la parroquia de San Gil, que luego estuvo radicada durante más de dos siglos en la de Santa Marina y que tras un periodo azaroso a raíz del incendio de 1936, quedó establecida desde 1992 en la iglesia del antiguo Hospital de los Viejos en calle Amparo, donde con notable vitalidad celebra sus cultos principales ahora, en este mes de septiembre. Esta hermandad, con una rica y dilatada historia entre las corporaciones de gloria de nuestra ciudad, venera el lienzo originario de esta vocación, que fue dado a conocer en la Alameda de Hércules el 8 de septiembre de 1703, pintura de una enorme importancia iconográfica, pues fue plasmada siguiendo el dictado del propio Fray Isidoro. Así como también venera la imagen primigenia de la Divina Pastora, preciosa escultura atribuida a Ruiz Gijón, que procesiona en un hermoso paso dorado y con un rico ajuar de vestido y joyas. Veneremos pues a la Santísima Virgen María, Madre del Buen Pastor, pues este es su título litúrgico oficial, y fijémonos en el cordero que acaricia con su mano derecha, que representa nada menos que a Jesucristo, el cordero pascual inmolado, nacido de María. Sin duda, qué gran regalo de la Iglesia de Sevilla para toda la cristiandad.
Y aquella advocación plasmada en pintura y en la hermosísima imagen de la Divina Pastora de Santa Marina se extiende por la diócesis y por incluso otros lugares fuera de ella, ¿no?
Bueno, como sabemos, en nuestra ciudad existen hermandades de la Divina Pastora en Capuchino, en Triana y en San Antonio de Padua, y una muy reciente en el barrio de Padre Pío. En la archidiócesis, la segunda imagen de esta advocación se encuentra en la parroquia de San Bartolomé, en Carmona. Y hay imágenes muy veneradas de la Divina Pastora en Cantillana, Marchena, Utrera, Dos Hermanas, Esis, Almadén de la Plata, Olivares, El Coronil, Morón, Santiponce, Villanueva del Río y Mina y un largo etcétera. Igualmente se le venera en numerosas localidades de las diócesis vecinas de Huelva, Jerez, Cádiz, Córdoba, Málaga y del resto de España. En Hispanoamérica, a donde fue llevada esta devoción por los misioneros, destaca la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, con una procesión multitudinaria, así como en Filipinas. Entre los países europeos sobresale Italia, concretamente Nápoles y la Toscana. No olvidemos tampoco a distintas congregaciones religiosas, como las Madres Capuchinas, las Hermanas de la Cruz, que la tienen como patrona de su noviciado, las religiosas de Santa Paula o de Santa Isabel, que poseen preciosas imágenes en sus conventos, así como el Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, que está en la zona de Bami de nuestra ciudad.
La verdad es que nos ha hecho un mapa de toda la devoción de la Divina Pastora, que nuestro compañero Álvaro Román seguramente te lo agradecerá siempre. Es doctor en Mariología, pero sobre todo, fundamentalmente, un gran devoto a la Divina Pastora. Además, has comentado antes que el título litúrgico oficial es la de Bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Pastor, ¿no?
Sí, así es. Tras el crecimiento de la devoción, fue solicitado la elaboración de los textos de una misa y oficio propio y el establecimiento de una fiesta litúrgica, lo que fue otorgado por la Santa Sede en 1795 y 1882, respectivamente, con el preciso título teológico en los documentos oficiales de la Virgen María, Madre del Buen Pastor, quedando el apelativo de divina aplicado a la Santísima Virgen únicamente para el sentir y la devoción popular. En la actualidad, esta fiesta figura en el calendario propio de la Arcidiócesis de Sevilla para el sábado anterior al cuarto domingo de Pascua, cuyo evangelio es el del Buen Pastor, con el título de la Bienaventurada Virgen María, Madre del Buen Pastor.
Pues muchas gracias a ella, nos encomendamos y le encomendamos también a este comienzo de curso tu giraldilla.
Muchas gracias.
Continuamos el espejo con el sumario de noticias que nos trae la actualidad de nuestra archidiócesis.
Comenzamos hablando de la catedral.
Así es, porque el balance de visitas anual de la SEO hispalense ha superado el 1 millón de visitantes, un dato positivo que roza el 80% del número alcanzado en el mismo periodo de 2019, cuando la visita cultural de la catedral y la Giralda registró récord de afluencia.
El Palacio Arzobispal retoma sus visitas culturales.
Serán dos sábados al mes, desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. La primera sesión tendrá lugar el próximo 24 de septiembre y ya pueden adquirirse las entradas a un precio de 6 euros en la librería diocesana.
La pastoral universitaria organiza un encuentro de inicio de curso.
Será el 30 de septiembre al 2 de octubre en la Aldea del Rocío. La convivencia está dirigida especialmente a estudiantes que comienzan su etapa universitaria para dar a conocer esta realidad diocesana inserta en la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide. Ambas asisten espiritualmente a estudiantes, profesorado y personal administrativo.
Y nos vamos a la Facultad de Teología de Sevilla porque también celebra su apertura de curso la próxima semana.
Concretamente, el acto académico tendrá lugar el jueves 29 de septiembre a las 12 del mediodía. Previamente, el arzobispo Monseñor José Ángel Sáez presidirá la Eucaristía votiva en la capilla del seminario. Además, durante la jornada también se firmará un convenio con distintos institutos teológicos de Andalucía.
Recordamos que la Iglesia continúa celebrando durante este mes el tiempo de la creación.
Por eso, el Grupo Diocesano Ecología Integral ha previsto diversas actividades para conmemorarlo. Por un lado, destaca el primer concurso de vídeos cortos sobre medio ambiente. También el segundo ecopaseo, que tendrá lugar el 1 de octubre. Además, la sede Bioalverde de Cáritas acogerá la celebración de una misa el próximo 24 de septiembre.
Y tomen nota porque terminamos con un apunte de agenda.
El Centro Diocesano de Orientación Familiar de Triana Los Remedios ofrece un taller sobre métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. La primera sesión informativa será el jueves 22 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Esta formación está dirigida tanto para parejas que tengan un proyecto de familia como para monitores de cursillos prematrimoniales, responsables de grupos de novios o agentes de la pastoral familiar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En este tiempo de puesta a punto en nuestras parroquias se insiste cada vez más en cuidar la iniciación cristiana y sobre todo el primer anuncio, también llamado querigma, en que nuestra diócesis es impartido por distintos movimientos apostólicos y métodos de nueva evangelización. Vamos a ir presentando en este programa, poco a poco, las sucesivas realidades carismáticas que evangelizan en nuestra diócesis. Y hoy lo hacemos, pues bueno, pues sabemos que quizás lleva un poco la bandera el movimiento de Cursillo de Cristiandad. Cursillo de Cristiandad tiene precisamente el carisma de proclamar el primer anuncio a partir del depósito de la fe y del testimonio de la propia vida. Hoy tenemos en el estudio al presidente del secretariado diocesano de Cursillo de Cristiandad, Casimiro Galán. Buenas tardes, Casimiro.
Buenas tardes.
¿Desde hace cuánto tiempo llevas sirviendo al Señor en Cursillo de Cristiandad? Porque yo lo hice hace 32 años y ya estabas tú. siendo joven.
Sí, yo lo hice de joven, bastante joven, con 21 años, así es que llevo 34, voy a hacer 35 en noviembre quizás.
Madre mía, fue quizás hacerlo y inmediatamente ponerte a servir en el movimiento, ¿no?
Pues sí, porque yo cuando viví esta experiencia dije, yo creo que este es el sitio que el Señor me tenía reservado.
Totalmente. Bueno, y se ve y lo hace muy bien. Gracias de verdad por todo lo que estás viviendo y nos está haciendo vivir a los demás. ¿Cómo defines un cursillo de cristiandad? Porque muchas personas pueden asociarlo cursillo a formación, ¿no?
Sí, es verdad que es un cursillo y que, por tanto, como su nombre indica, es un curso corto y de cristiandad en la que se proclama lo fundamental cristiano. Ese, digamos, sería la definición sencilla. Pero también es verdad que hay que ir un poquito más allá y entrar en profundidad. Y el cursillo de cristiandad es fundamentalmente una experiencia. Una experiencia de encuentro con uno mismo, con los demás y fundamentalmente con Dios. Esa es una realidad que, aunque pueda sonar un poco fuerte para la persona que me está oyendo, pero que se da en esos días que convivimos en el cursillo.
Es un cursillo que dura 3 días, que dura 2 días.
Sí, el cursillo tal y como está originariamente pensado dura desde un jueves por la tarde hasta el domingo por la tarde-noche. pero también hay una variante que se pensó en ella por la realidad laboral de muchas personas que no se pueden pedir un día libre. Y entonces existe el cursillo abreviado que empieza el viernes por la noche y acaba el domingo por la noche. Sin duda ninguna, lo que es recomendable es hacer el cursillo claro, tal y como fue pensado,
así,
porque merece la pena.
¿Cuál es el perfil del candidato? ¿Quién puede acceder a un cursillo?
Pues realmente, candidato puede ser cualquier persona. Cualquier persona de 21. Sí, porque no podemos decir que exista un candidato ideal. Lo único que siempre pedimos es que esté en una actitud de búsqueda, claro, de apertura, de escucha. Porque eso es lo necesario para que pueda alcanzar a comprender todas las realidades, los pensamientos, todo lo que se le va a transmitir a través de las personas que va a conocer allí.
¿Y quiénes son los que lo imparten?
Pues son personas normales y corrientes, laicos, con sus vidas, pues matrimonio, gente que trabaja como cualquiera, en fin, personas, pero que han decidido de alguna forma, tras esa experiencia de Dios, pues dedicar sus vidas a este primer anuncio, a este dedicarnos a hacer presente al Señor en la vida de muchas personas que no lo conocen, que por desgracia hoy son muchas, pero que realmente necesitan de ese encuentro, ¿no? Necesitamos de esa experiencia de Dios, como decía Benedicto XVI, ¿no? Porque el conocimiento de Dios a veces se queda muy en abstracto y realmente Dios no es algo, es alguien y necesita que los conozcamos. Él está deseando hacerse conocer por todos y nosotros queremos ser instrumento para ese encuentro.
Totalmente. Imagino que habrá distintas convocatorias en el año o hay uno en el año.
No. Tenemos, afortunadamente, pues el año pasado impartimos 10 cursillos. Este año reducimos un poquito, pero estamos abiertos a hacer más. Este año hay programados 8 cursillos y también tenemos 4 encuentros de juventud, que es como un cursillo, pero para una realidad de gente mucho más joven, de 18 o 21 años.
Asociamos un cursillo al Monumento a los Sagrados Corazones de San Juan de Anafarache, ¿no?
Sí, es el lugar, ahí es donde tenemos la casa, que es de la diócesis, pero que no las tiene cedida, y nosotros pues tratamos de que se darle el mayor uso posible, no solamente para la realidad de cursillo, sino para otros movimientos y congregaciones religiosas, etcétera, etcétera, que necesitan un lugar pues para realizar sus convivencias, etcétera, pues compartirla. O sea, compartirla para que sea un lugar de encuentro con el Señor, continuo.
¿Cómo puede hacer una persona interesada que nos está escuchando en este momento para informarse de las fechas y para poder inscribirse?
Pues mira, nosotros tenemos una página web donde se puede encontrar, que es cursillosdesevilla.es, en donde vienen todas las fechas y todos se imparten allí en la Casa de Cursillos de San Juan, que está en la Plaza Virgen de Loreto. Y luego otra forma de poder enterarse es que en las parroquias, hemos mandado a todas las parroquias un cartel anunciando pues toda la fecha de los cursillos, así que pregunten a los párrocos porque normalmente ellos son conocedores de todas esas circunstancias y normalmente habrá en el tablón de anuncio de cada parroquia pues un cartel anunciador de todos los que se van a celebrar este curso.
Lo has dicho al principio, cuando te he presentado, pero sí me gustaría que te extendiese un poco más, Casimiro, con tu experiencia personal. ¿Qué te aportó a ti tu primer cursillo y también qué te ha aportado servir después en cursillo, ¿no?
Yo empecé a tener conocimiento de cursillos a través de la realidad de los jóvenes, que hemos dicho. Hacer un cursillo con jóvenes, un encuentro de juventud, que digamos, por así, para que nos entiendan, la cantera de cursillos, donde van los más jóvenes de esta realidad, de nuestra realidad. Entonces, pues yo tenía 21 años, venía de otra realidad, pero tenía una fe muy, muy personal, o sea, de una relación Dios conmigo y yo con Dios, pero no tenía eso que descubrí en el cursillo y que fundamentalmente se trata de la vivencia de la fe en comunidad y la importancia tan enorme que tiene esa necesidad de vivir la fe en comunidad. Eso fue para mí, y luego por supuesto la gente increíble que conocí allí, que me mostró una iglesia alegre, una iglesia humilde, y una iglesia que mostraba el amor de Dios, y se palpaba.
hemos pedido a Manolo Jiménez, que estaba aquí en la primera entrevista, que se quedase con nosotros en el estudio, para también, sabiendo su compromiso con Cursillos y también lo que él ha podido vivir, lo comparte en estos micrófonos. Manolo, ¿para ti Cursillos?
Para mí Cursillos es una experiencia de Dios. Yo he hecho varios cursillos como joven laico y un cursillo, un encuentro de juventud antes de entrar en el seminario, y varios como ya como sacerdote. Cada vez que vuelvo a hacer uno, dentro de poco voy a acompañar un encuentro, para mí es una experiencia de Dios, sobre todo el ver cómo otras personas se encuentran con Dios, ¿no? Hay auténticas experiencias de conversión. Dios pasa, Dios toca corazones. Y a mí eso me estimula como sacerdote. Ves especialmente pues, a gente joven que se sigue encontrando con Dios y que tiene esa experiencia de fe.
Yo, como dije al principio, hace 32 años, yo estaba en la facultad, segundo de carrera, una gran amiga, Reyla Romero, me llevó sin decirme nada, prácticamente, el cursillo estaba lleno de gente, había más gente de la que incluso casi cabía en la casa, y desde entonces realmente vi esa oportunidad. Fue mi primer encuentro afectivo con el Señor. Yo venía con formación, venía con tradiciones de familia, venía con tradición de mi hermandad, del silencio, pero me faltaba un encuentro afectivo. Y ese encuentro, esa oración tú a tú, como un amigo a través de la oración del abandono de Carlos de Foucault delante del Sagrario una noche, para mí fue fundante. La verdad que fue algo que me marcó. Pero luego como párroco, mandar a gente a cursillo y ver realmente lo que Dios hace con ellos, pues es una maravilla también. Entonces creo que la experiencia también del párroco que envía gente a cursillo y desde ahí, en ese cursillo, ver la transformación y el encuentro personal es muy bonito.
Y además es una realidad que siempre es nueva. Es decir, yo podría haber hecho, pues no sé si 26 cursillos o 27, claro, más los encuentros que hice, y siempre es nuevo. O sea, nunca puedes decir que esto ya me lo sé, porque cada cursillo es una experiencia nueva. Y eso es algo que también sorprende. Señor siempre sorprende.
Totalmente. Siempre. Bueno, hay que decirte, Casimiro, que estás como muy bien respaldado, porque este arzobispo nuestro tiene una responsabilidad en cursillo a nivel internacional, y eso le hace comprometerse con el movimiento de una manera particular, ¿no?
Correcto. Él es una figura muy importante en nuestro movimiento, porque es conciliario nacional y conciliario europeo. Con lo cual, pues, es obvio que él tiene una cierta debilidad por nuestro movimiento, pero no quiere decir que no atienda perfectamente todo. Claro. Todo. Bueno, o sea, siempre realmente es pastor de todos. Pero sí que, obviamente, sí. Con nosotros, nos sostiene y nos apoya y nos anima.
Sí, es cierto que, bueno, el Papa Francisco no nos para de repetirlo, la necesidad de revivir el querigma, ¿no? De que el querigma vaya acompañando la iniciación cristiana y la formación permanente, ¿no? Después de todo cristiano, como un primer anuncio fundante al que se vuelve, ¿no? Es bueno que personas incluso, ¿no? Que ya están comprometidas con la Iglesia, que tienen su propio incluso itinerario de formación y participan de una comunidad. ¿Es bueno que hagan un cursillo o es para iniciar, para son los que se van a iniciar? ¿Qué pensáis?
Yo creo que es bueno para personas que estén en distintos ritmos de vida de fe. Es verdad que es una experiencia impactante, a lo mejor pues causa mayor impresión en personas que están más alejadas o que todavía no han hecho un recorrido, pero para personas que están comprometidas en otras realidades siempre es bueno, porque Dios vuelve a ser nuevo, como ha dicho Casimiro, vuelve a hacerse nuevo, y también pues para conocer este movimiento de la Iglesia que puede seguir haciendo bien a muchos otros y que nosotros como agentes de pastoral podemos seguir invitando a otras personas.
Pues al final habla la vida, y que podamos compartir los tres a lo que a los tres nos está beneficiando, convence mucho más que un argumento, que una clase, claro, para exponer algo que realmente nos convence. Muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Y gracias, Casimiro, que el Señor os siga enviando como obreros a su mies, evangelizadores de un mundo sediento de Dios. Agradecemos también a Rafa Carrillo su trabajo al frente de la técnica como cada viernes. Y agradecemos a todos, queridos oyentes, fieles al Espejo de la Iglesia, que nos seguís y nos seguís haciendo llegar vuestras aportaciones. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada minuto a minuto en archisevilla.org y las redes sociales vinculadas. Y os deseamos un feliz fin de semana y os esperamos el próximo viernes, si Dios quiere.